Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, seguidamente las informaciones. El régimen comunista cubano es el principal responsable de que el volumen de turismo estadounidense esté por debajo del esperado. Así lo destaca un diario local de uno de los principales competidores de Cuba en el Caribe. Luis Guardia, con más detalles.
Bajo el título "La mayor amenaza del turismo cubano es el gobierno", el rotativo de Gran Caimán, Caimán Compass, se hace eco de la situación del turismo en la mayor de las Antillas. El texto deja claro que el cambio de política de la administración Trump hacia el régimen castrista poco ha tenido que ver con la falta del entusiasmo de los viajeros estadounidenses por visitar la isla comunista.
Y ellos hicieron el error de cálculo de pensar que el americano medio iba a querer de Cuba lo mismo que quiere de Cancún y de Dominicana, que son países que surgieron al turismo americano mucho después y que tienen muchas cosas que ofrecer, pero los americanos lo cautivaron con los all inclusive. Cuba ya tenía esa cautivación hecha anteriormente con Hemingway, Floridita, el Bodeguita, el Parque Central. Eso es lo que quiere el americano.
Destaca el editorial que el interés de los viajeros estadounidenses a Cuba ya estaba disminuyendo un año después que se flexibilizaron las restricciones de viaje durante la administración Obama, y que la pesada burocracia del gobierno comunista cubano tiene la mayor parte de la culpa por la falta de recursos y la infraestructura, que según remarca el texto, es de baja calidad.
La ineficiencia para manejar el turismo en Cuba es tal. Hace que a Cuba llegue un 4 o un 5% del enorme potencial que tiene.
El editorial comparte datos de una encuesta reciente del proveedor de seguros de viaje, Allianz Global Assistance, que destaca que el 76% de los estadounidenses dijeron que era poco probable que planearan un viaje a Cuba.
El potencial de Cuba es inextinguible, es enorme, debería ser la primera potencia del Caribe en turismo. No lo podrá hacer mientras el régimen que impera en el país no liberalice y no dé chance a la propiedad privada de verdad.
Luis Guardia, Martí Noticias.
El opositor Jorge Cervantes, quien llevó a cabo una prolongada huelga de hambre, se encuentra en el hospital de la prisión combinada del Este en La Habana. Así lo informó su esposa, Grecien Alfonso, a Radio Martí.
Ayer Jorge me llamó, y ayer domingo, en horario de más o menos, por el mediodía más o menos ahí, y él me dice que él se encuentra. Lo primero que le pregunté fue eso, ¿de dónde se encontraba? Me dice que él se encuentra en el Combinado del Este, dentro del Combinado del Este, en un hospital que ellos tienen ahí adentro, en la sala de penado. Pero donde él está, que es en una habitación, dice que él no ve nada para afuera. Es como estaba aquí en el hospital Guevara, que estaba en la sala de penado y estaba en una habitación donde no veía nada, que está custodiado con guardias, que le empezaron a hacer exámenes médicos, le han hecho ultrasonido, le han hecho análisis. Yo creo que el ultrasonido es para los riñones, aunque la voz se le oye pausadamente, le tengo que poner altavoz al teléfono para poderlo escuchar. Dice que él se está recuperando poco a poco, le pregunté y él me dijo que bien, en el sentido de la palabra, él siempre se sintió bien, que él es fuerte, pero tú no sabes cómo está tu salud. Me dice, yo te voy a avisar porque a lo mejor para la semana que viene me van a dar visita.
El presidente Donald Trump felicitó este lunes a Irak, a su primer ministro Haider al-Abadi y a la Fuerza de Seguridad por liberar la ciudad norteña de Mosul del grupo Estado Islámico. En un comunicado de la Casa Blanca, Trump dijo que derrotar al grupo militante de Mosul indica que sus días en Siria e Irak están contados. El presidente prometió además continuar persiguiendo la destrucción total del Estado Islámico. Trump añadió que Estados Unidos llora la muerte de miles de iraquíes que sufrieron y perecieron a manos del grupo islámico y la pérdida de heroicos soldados kurdos, peshmerga. Un joven falleció ayer en el estado venezolano de Carabobo durante una manifestación opositora, con lo que asciende a 92 la cifra de víctimas mortales de la ola de protesta que sacude al país desde hace 3 meses. Sin ofrecer detalles mayores, el Ministerio Público en Twitter que designó a los funcionarios de la Fiscalía de Carabobo para investigar la muerte de un joven de 16 años en la localidad de La Isabelita. Los diputados opositores Ángel Álvarez Gil y Marco Bozzo identificaron a la víctima como Rubén Darío González y aseguraron que falleció producto de un impacto de bala. También la Unión Europea inició ayer en Costa Rica una reunión con representantes de 18 países de América Latina para fortalecer las acciones contra el crimen organizado. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica informó que se trata de la primera reunión de puntos focales del programa de asistencia contra el crimen transnacional que durará 3 días. Los temas que serán abordados incluyen el cibercrimen y la corrupción policial. Participan, entre otros, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá y también Venezuela. Y hasta aquí las informaciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Feliz martes para todos.
Buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días.
Al otro lado del cristal, con una energía tremenda, nos tienes que dar un poquito. Tony Simón, buenos días.
¿Y tú has visto ese pullover?
A ver tu pullover, mira. Living large. Sí, como, o sea, viviéndola en grande. Ajá. Esa sería. Él dice todo chévere, esa es su traducción. En la producción está Johnny Hilfer, buenos días. Y bueno, hoy vamos a empezar el programa con un estudio bien interesante que salió, bueno, acabado de salir, sobre la diferencia en cómo los papás se comunican, o sea, conversan con las hijas y con los hijos. Y es bien interesante.
Y fíjate, este estudio dice que tú lo puedes aplicar a cualquier sociedad, porque es como algo que se repite. Y okay, vamos a ver por qué. Bueno, la investigación combinó resonancias magnéticas con la observación de la conducta. Participaron 52 papás. Fíjense, los hombres que, como yo dije esta mañana, que se quejan de que no hay estudios para ello en cuanto a lo que es paternidad, pues mira, les tocó ahora, ¿verdad? Bueno, y se comportan diferente los papás con las niñas o con los niños. Bueno, los investigadores de la Universidad de Atlanta han dicho que sí, que hay diferencia, pero hay evidentes en la forma de relacionarse, en la forma de hablar, por los términos con que se utilizan, tanto desde el punto de vista conductual como del tipo de lenguaje con que se le habla a las niñas y a los niños, porque dice que parece que las respuestas cerebrales de los hombres están relacionadas con la forma de actuar que tienen, pues, con niñas y niño. Cuando una niña llama a gritos o pregunta por su papá, este contesta con más inmediatez que si lo hace un niño. Fíjate, los papás corren cuando gritan las niñas, rapidísimo. A partir de ese resultado, pues dicen estos investigadores que se debe tener en cuenta qué papel juega entonces el inconsciente en cuanto a diferencias sobre el género. Es como que los papás tienen un chip, los que tienen hijas y los que tienen hijos, tienen un chip de correr cuando escuchan a sus hijas que tienen algún problema, el más mínimo, y sin mirar la edad. Es como una forma de sobreprotección, dicen estos investigadores, que no sobreprotegen tanto al varón como a la hembra. Eso lo hemos visto muchísimas veces. La investigación puso de manifiesto cómo los papás con niñas cantan más, fíjate, y usan palabras más asociadas a emociones como llanto, lágrima, soledad, y también usan términos más relacionados con el físico de las niñas, como barriga, cara, gorda o alta. Todo esto lo arrojó el estudio. Los papás de las niñas usan lenguajes más analíticos, con términos como todo, al lado o mucho, que los relacionan los investigadores con el éxito académico, y los que tienen hijos juegan más con ellos, usan lenguajes más relacionados con el poder y cómo mejorar, con palabras como cuáles. Se repitieron mucho las palabras ganar, súper, estás bien y llegarás a la cima. Fíjate la diferencia de palabras que se utilizaron en esta investigación y cómo reflejo que la mayoría de los papás que tienen hijos pues utilizaron más las palabras como ganar, súper o llegar a la cima, y utilizaron palabras relacionadas con el éxito académico cuando se trataba de las niñas. Ellos no aclaran si se debe esto a un componente biológico, a un componente evolutivo, a un componente cultural, de cómo se debe actuar, o una combinación de todas estas cosas, de lo cultural, de lo biológico o de lo evolutivo. No quieren dejar el estudio ahí. Estos hombres que participaron, que fueron 52, divididos con niñas y niñas, pues ellos lo van a seguir estudiando, van a seguir viendo cómo se comportan estos papás con las niñas y los niños en la adolescencia. Y el estudio pues consistió en darle a los papás unos aparatos que grabaron lo que ocurría, unos 50 segundos cada 9 minutos, y se les pidió incluso llevarlo para el cuarto de sus hijos para ver cómo ellos reaccionaban ante determinados problemas, ante el llanto, ante la alegría, ante la frustración de los hijos, todas estas cosas. Y todo llegó a un punto clave, y es que tiene que ver con una zona del cerebro que se activa cuando las niñas, por ejemplo, lloran, ríen, cantan. Los papás entonces actúan de diferente manera a cuando los niños lloran, se sienten mal. Es totalmente diferente cómo el cerebro, con la resonancia magnética que se les hizo, cómo el cerebro responde a todas estas acciones de niñas y niños, totalmente diferente. Tiene que ver también con que somos seres dimórficos, con caracteres sexuales y anatómicos diferenciados, y el cerebro no tiene áreas específicas que diga, esta parte es para las niñas, esta parte es para los niños, en el cerebro del papá. Esto no está, pero como que se activan ciertas zonas neuronales para que pues surja esto que ellos pudieron encontrar en esta investigación. Dicen ellos que la conducta paterna también tiene que ver con la forma quizás con que estos papás fueron educados.
Yo me imagino que sí, que es el concepto que ellos han adquirido de las diferencias entre la niña y el niño. Quizás ven a la niña más frágil, más
al varón más fuerte, exacto, todas estas cosas. Pero también tiene que ver con los mismos sesgos educativos con que los criaron a ellos, con la forma que los criaron sus progenitores, pues ellos lo van a reflejar en sus hijas y en sus hijos. No importa si son niñas o son niños, ellos lo van a reflejar de la forma que los educaron a ellos. Así que el modelamiento de la personalidad del niño va a comenzar en la biología, pero siempre termina en la educación, dicen estos investigadores. Es un ser biológico, pero usted lo va a educar, y de la forma en que usted lo eduque, pues así se va a desarrollar en la sociedad. Por eso a veces hay tantas, hemos dicho aquí tantas veces, las niñas las educan de una forma, los varones los educan de otra forma. Y fíjense, hasta el cerebro tiene implicaciones en esto. Papá habla de una manera con las niñas y papá actúa de una manera con las niñas que no actúa con los varones, totalmente diferente. Esta investigación, como les digo, va a seguir, van a seguir viendo a esta gente, a estos papás, a estas niñas, a estos niños, los van a llevar durante no sé cuánto tiempo, después van a volver a hacer, van a volver a poner las investigaciones como ha ido, pero fíjate, lo hicieron aquí en Estados Unidos, y lo más importante es que los investigadores dicen que es aplicable a cualquier sociedad, a cualquier país del mundo, porque las personas no fueron todos estadounidenses, fueron de viven aquí, pero son de diferentes países, y tiene que ver entonces con el sesgo ese que tenemos de que las niñas para casa, calladitas, felices, los varones a luchar a la calle, a practicar deportes y a ser fuertes. Y hay que romper con este sesgo, hay que romper un poco con el mismo cerebro que te está dando todas esas respuestas neuronales para que tú actúes de una manera diferente. Así que papá, eso está ahí, pero ustedes lo pueden cambiar.
Sí, más igualdad.
Más igualdad. Es como ustedes, es de la manera que ustedes decidan criar a sus hijas a la par de los varones. Que sean iguales, porque no importa que tengan diferentes sexos, los dos pueden llegar a alcanzar lo que quieran en este mundo.
Claro que sí.
Eso es como usted los eduque.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Ada Rosa, y dice, hola, ¿cómo están? Me pierdo, pero aparezco. Esto no está bueno para nadie. Por eso es que el programa de ayer fue muy interesante. Ella se refiere que ayer estábamos hablando sobre el tráfico de personas. Dice, la señal Nauta está tan mala, pues escribí y el correo no salió. Dice, las jóvenes, la mayoría, por no decir casi todas, salen a contratos de trabajo y después se prostituyen. Sabemos de ese caso del cubano que se las llevaba y también el caso de Turquía. En fin, es un infierno, pero más infierno es el que vivimos en general. ¿Cuántas personas quisieran escribir, pero muchas no tienen teléfono y el que lo tiene no tiene saldo? Porque si hay saldo, no hay comida y muchas cosas más. Hay, por ejemplo, 120 medicamentos en falta. Y no cualquiera, son tabletas de diabéticos, de dolores musculares, de la presión y todo. No se pueden mencionar todos porque no terminaría nunca. Dice, amiga de parte de Jacinto y de Fidel Hilario, el tunero, ambos amigos míos, en la larga distancia que nos separa de un extremo a otro de la isla, y gracias a ustedes, los de Con Voz Propia que nos han unido, le mandan a decir que no pueden oír el programa ni en repetición, pues al parecer donde viven la interfieren. Pues esperan que hoy les den algo de suerte porque están como locos. Tony Simón me pregunta si es AM onda corta. No te sé decir. Yo sé que Fidel Hilario está en Las Tunas. Jacinto, tengo que recordarme dónde es que está. Dice, les mando saludos a mi amiga Márgara, que está muy enferma, a Anaitat, Merce, Oney, a Yaimel, en espera de alguna suerte loca, les desea muchas cosas buenas a Ada Rosa. Dice, estamos hace 20 días en apagón casi total.
¡Ay, Dios
mío! Dice, válgale los radiecitos, porque los radios que nosotros enviamos son de energía solar. Dice, besos a todo el colectivo. Bueno, Ada Rosa, primero gracias por comentar sobre el tema de ayer. Y bueno, nos alegra que estés en contacto con Jacinto y con Fidel Hilario y que tengan amistad. A Márgara, no hemos sabido de ella en algún tiempo. Le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, un abrazo a ti y que bueno, que ese apagón casi total se acabe, porque óyeme, cómo se puede, ¿no?
Sin, horrible. Sin se te echa a perder la todo. Comida, las noches.
¿Y cómo haces lo que tienes que hacer?
Son horrible porque con el calor que hay no se puede.
Sí. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Ariano. Si tú quieres avanzar en el terreno laboral, hoy tienes que empezar a emprender acciones porque si no te mueves, jamás vas a comenzar a avanzar. Como todo en la vida, depende de ti y de tu esfuerzo personal. Sé realista, conoce tus límites. Sabes bien hasta dónde tú puedes llegar, Ariano. No lo dejes para mañana porque nunca comienzas nada. Hoy es el día que empieza tu cambio. Los números de suerte de Aries, el 8, el 10 y el número 11. Tauro, comienzas a llenarte de felicidad, tu energía está cambiando, parece ser que el universo te va a hacer un gran regalo, una pareja hecha a tu medida. Hoy la vida te sonríe, Tauro, así que abre muy bien tus ojos para la llegada de tu alma gemela. Necesitas ser feliz, lo deseas y lo vas a lograr en cualquier momento de tu vida. Tus números de suerte, el 5, el 7 y el 9. Géminis. Escucha bien, Tony. Estás muy contento porque vuelves a sonreír. Tony siempre está contento. Disfruta mientras puedas. Sabes que la vida es muy corta y luego te puedes arrepentir de haber hecho cosas o de no haber hecho lo que de verdad tenías que hacer. Tu salud está bien. Te sientes radiante, lleno de vida y sin enfermedades. Los números de suerte de Géminis, el 14, el 2 y el número 1. Cáncer. Cada vez estás con más líos en tu cabeza. Tú no duermes, tú no descansas, tu cabeza está llena de problemas. Hasta que no arregles todo lo que tienes en tus manos, no vas a ser capaz de ordenar tu vida y de hacer las cosas bien. No te rindas, poco a poco vas a lograr todo lo que tú te propongas en esta vida. Los números de suerte de Cáncer, el 22, el 16 y el número 8.
Leo, hoy puede ser un día fuera de lo común en lo que respecta a dinero. es posible que no sepas exactamente cuál es tu situación financiera, por lo que puede ser una buena idea reunir todas tus cuentas y revisarlas con mucho cuidado. La situación puede volverse positiva en un abrir y cerrar de ojos y probablemente así será. Números de suerte el 9, el 8 y el 7. Virgo, sé fuerte. Hoy la vida te dará una sorpresa desagradable. Recuerda que lo que sucede no es casual, es por algo. Siempre tiene una lección oculta a la vida, algo que asimilar y algo que aprender. Por eso las cosas suceden para adquirir enseñanzas en la vida. No te preocupes, todo va a tener un final feliz. Números de suerte el 11, el 9 y el 4. Libra, podrían existir condiciones inseguras alrededor de tu hogar y podrían provocar accidentes si no se rectifican. Algunas pueden ser muy evidentes, así que avisa a tu familia para que tengan cuidado. Este no es un buen día para hacer todo el trabajo pesado en el hogar. Si estás planeando grandes reparaciones, podría ser buena idea posponerla hoy. Números de suerte, el 3, el 24 y el 6. Escorpión, hoy día 11, puedes poner una vela de miel al universo. Así le estás indicando que te debe ayudar a endulzar tu vida en aquel aspecto que te sea necesario. Quizás en amor, quizás en dinero o quizás en todo. Has de ver aquello que deseas en una pantalla de mental. Ponle olor a tu vida, ponle sabores y colores. Hazlo real y pronto se cristalizará. Números de suerte el 4, el 3 y el 2.
Continuamos con Sagitario. Has de despertar tus dones. Tienes mucho más poder interior de lo que te imaginas. La sanación viene del interior. Aprende a sanarte a ti mismo. Debes hacerlo antes de comenzar con los demás. Pierde pereza y empieza a canalizar, no solo a ti mismo, sino a los demás. Verás cómo te cambia la vida. Los números de suerte de Sagitario son el 8, el 12 y el 5. Capricornio, tu vida está cambiando. Tú estás cambiando al igual que tus prioridades ante la vida. Hay que ser positivo, ver siempre todo desde un prisma lo más amplio posible. El dinero y la amistad rara vez se mezclan. Ten esto en cuenta hoy si un amigo te llama para pedirte un préstamo. Los números de suerte de Capricornio son el 21, el 13 y el 4. Acuario, las preocupaciones por el dinero podrían estar en tu mente hoy. Puedes haber sufrido algunos reveses financieros y te preguntas cómo puedes reunir los fondos suficientes para superar el bache. Cualquier problema que puedas tener se arreglará más tarde. Tu propio ingenio y un poco de ayuda de tus amigos probablemente te ayudarán a superarlo. Los números de suerte de Acuario son el 14, el 6 y el 9. Y por último, Piscis. Los inconvenientes en el trabajo pueden provocarte preocupación y algo de depresión. No te preocupes, todo irá bien. Piensa en esto como un reto a superar. Tu practicidad y eficiencia naturales harán que lo superes. Alguien no está siendo totalmente honesto contigo. Anima a la gente a tu alrededor a abrirse y comunicarse un poco. Los números de suerte de Piscis son el 3, el 6 y el 19. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, fue 216. 216. El de la mañana, 970. 970. El pick 4 de la noche fue 7532. 7532. Y el de la mañana, 8553. 8533. Y nos escribió nuestra amiga Laura y dice, buenos días corazones, me gustó mucho el programa de la inmigración. Bueno, no la inmigración, el tráfico humano. Uh-huh. Pero les diré que no, que solo no es internacional, también es nacional. Muchas muchachitas van para La Habana a hacer cualquier tipo de cosas. Muchas familias no saben y cuando vienen a sus casas de turismo piensan que están de lo más bien, sin pensar a lo que se están exponiendo, drogas, enfermedades y muchas más. Otras sí lo saben y nada, para adelante, que esa es la única forma que hay para salir de los aprietos. Mi criterio es totalmente contrario. Hay muchas maneras sin tener que venderse. Es verdad que esto está duro, pero si todos pensáramos así, dime tú. Saludos para todas y todos, besotes mil para ustedes. Vicky, llevo 2 días con agua.
Ay, qué bueno. Pero lo que quiero saber si es agua por la pila o que te está cayendo del cielo.
La lluvia.
Ay, no. Además, saber si estás entonces todo el tiempo en el baldeo y en la tiradera de agua.
¿Por qué tú crees que ya te están mandando decir que tiene agua?
Por eso.
Ajá.
Está satisfecha, está feliz.
Y bueno, le queremos mandar también un saludo a nuestro amigo Eduardo, que nos escribió para mandarnos un saludo holguinero. Así que te mandamos un saludo, mi amense. Bueno, hablemos un poquito de tecnología para la seguridad de la mujer, aunque yo creo que es una pena que se tenga que llegar a esto, pero bueno, en fin. Hay una nueva aplicación que se llama No Estoy Sola. Es una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a la mujer alertar cuando ella esté en una situación de peligro y enviar su ubicación. Esta aplicación ha comenzado en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, donde aún persisten las desapariciones luego de que años atrás se registró una oleada de brutales feminicidios. Esta aplicación, lo bueno que tiene es que tú no tienes que tener en tu teléfono un servicio de datos. Tú, cuando tú aprietas el botón, va a mandar la señal, tú tengas data o no tengas data. Y fue diseñada por la alcaldía de Ciudad Juárez ante los recientes casos de desapariciones de jóvenes en el centro de esta ciudad que fronteriza con Estados Unidos. En la década de los 1990, Ciudad Juárez se volvió tristemente célebre por los brutales asesinatos de más de 1.500 mujeres de todas las edades. Esto es según estimados de diversas organizaciones no gubernamentales. Aunque los números se han reducido, gracias a Dios, el fenómeno de las desapariciones de mujeres continúa. Por ejemplo, en el 2016 fueron 54, en lo que va del año, y apenas estamos en julio, van 17. Verónica Corchado es la directora del Instituto de la Mujer en la Alcaldía de Ciudad Juárez y ella dice que hay preocupación por la desaparición de jóvenes con un perfil muy similar al de años atrás. Con solo agitar el teléfono o presionando un botón, las usuarias envían una alerta a sus contactos seleccionados informándoles que se encuentran en peligro y dice dónde está. Y esto sigue haciéndose, ¿no? Esa alerta se sigue enviando cada 5 minutos hasta que la mujer desactive la señal o hasta donde ellas lleguen, a dónde está esa persona. Para dar a conocer esta aplicación, No Estoy Sola, y detallar los pasos para usarla, se pegaron carteles por toda la ciudad y la iniciativa ha tenido muy buena acogida entre los habitantes. Según la alcaldía, desde su lanzamiento el 7 de julio, o sea, apenas hace 4 días, la aplicación ya tiene más de 13.000 descargas. Así que las mujeres en Ciudad Juárez están usando esta aplicación, o por lo menos la están cargando o bajando para poder tener esa herramienta si estuvieran en una situación de peligro. Pero qué pena que la mujer se tenga que sentir
que no está
segura en su propia ciudad. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Entérate. Entérate por qué hacemos regalos. El acto de regalar ha sido motivo de estudio sobre la conducta humana por parte de los especialistas de diversas áreas. Ayuda a definir los vínculos y fortalece los lazos con familiares y amigos. Pero, ¿quién disfruta más? ¿El que da o el que recibe? Psicólogos, antropólogos y economistas descubrieron que dar regalos es una parte sorprendentemente compleja e importante en la interacción humana. Los psicólogos afirman que a menudo es el que da más que el que recibe quien cosecha los mayores réditos psicológicos de un regalo. Frustrada por la gran cantidad de público en las tiendas, el enorme tráfico vehicular y el consumismo, la gente puede verse tentada en esta época a decidir no regalar absolutamente nada. Pero un informe del 2005 mostró que 4 de cada 5 estadounidenses piensan que las fiestas son demasiado materialistas, según el Center for a New American Dream, Centro para un Nuevo Sueño Americano, que promueve el consumo responsable. Pero si bien es razonable recortar los gastos durante las fiestas, los psicólogos afirman que eliminar el intercambio de obsequios con los seres queridos no es una solución. Las personas que rechazan dar, recibir o intercambiar regalos durante las fiestas puede estar dejando de lado una importante conexión con la familia, los amigos y el mundo exterior, según los expertos. Quienes dejan de dar regalos pierden una importante pauta social, aseguran los investigadores. Quien figura en tu lista de obsequios significa que es importante en tu vida. Pero el mayor efecto al regalar puede estar en nosotros mismos. Dar a otros refuerza nuestros sentimientos por ellos y nos hace sentir más activos y afectuosos. El regalo no tiene que ser necesariamente costoso. Una flor, un libro, una planta, un poema, una pintura o algo realizado por ti mismo a base de semillas, caracolas u objetos aparentemente inservibles puede significar mucho, tanto para quien lo recibe como para ti que lo das. Entérate. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho, muchísimo más en Entérate.
Escuchando con voz propia aquí en Radio Martí, esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Steven Wright, un actor comediante norteamericano que dijo: no podemos tenerlo todo. ¿Dónde lo guardaríamos? ¿Dónde podemos tenerlo todo? No podemos tenerlo, amiga. ¿Dónde lo guardaríamos?
Todo lo material.
Así mismo.
Bueno, te dice Laura: buenas, Vicky. Por la llave estoy happy. Por la llave es el agua.
Sí, sí.
Ajá. Dice: estoy happy. Almidonándolo todo. Los puercos están cansados de mí cada vez que doy una vuelta y les echo agua. Y la casa está al mudarse. En fin, estoy realizada. Saludos y besote. Así que bueno, pues qué bueno que estás feliz, Laura. Nosotras queremos que todas ustedes estén muy contentas. Bueno, vamos a trasladarnos a Cienfuegos a conversar con nuestro amigo Nelson. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
De lo más bien, ¿cómo estás tú?
Aquí, mejor me he hecho perder.
Ay, ahí estoy oyendo al gallo que está feliz también.
No, estoy aquí rodeado de un zoológico, gallo, puerco, perro.
Sí, el perro lo vimos de vez en cuando.
Sí, sí, ellos también son colaboradores y oyentes de Con Voz Propia.
Son amigos del programa, el gallo tuyo y también los gallos de Laura son amigos de Con Voz
Sí,
Propia.
Es que hasta los animales reconocen lo bueno, imagínate. Ah. Que es el programa tan bueno de Con Voz Propia.
Bueno, Nelson, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de las características, vamos a continuar con las características del niño, ya nos quedan pocas características. Vamos a hablar hoy de los niños de 1 a 3 años, los niños pequeños.
Ah, imagínate, esos son los que están empezando a caminar y las madres tienen que salir corriendo, estar detrás de ellos, pendientes todo el tiempo. Uf, eso es, sí. son de lo más lindos esa edad, es una edad sabrosa.
Son bellos.
Ay, Exilde está siendo sarcástica.
Me encanta.
Sí, es una edad bonita, pero es una edad en que el trabajo de la mamá va cambiando.
Es una edad terrible.
Sí.
La mamá está detrás del niño en todo. Y durante estos años hay dos aprendizajes principales, que son dominar la marcha, o sea, el niño en esta etapa va a aprender a caminar, a dominar bien la marcha, y va a desarrollar el lenguaje para comunicar. Ustedes tienen un rol con respecto al lenguaje, porque deben ir enseñando al niño, corregirle las palabras.
Nelson, tú sabes que no podemos escucharte, la señal está muy mala. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colgar y te vamos a llamar de nuevo, ¿ok? Vamos a ver si tenemos mejor comunicación, porque es que la señal, esa es la cosa de los celulares, a veces sí, a veces no. Bueno, rápido, en lo que nos comunicamos con Nelson, espérate, porque nos escribió también a Jackney, nos escribió y dice: mis amigas, el programa de ayer tuvo mucha aceptación. Van a tener que dedicarle otro programa a ese tema. De nuevo, esto es al tema del tráfico humano. Entonces ella dice: pueden dar mi correo a quien desee escribirme. Así que bueno, Jackney, si alguien lo pide, pues ya sabemos que tenemos permiso para darlo. Hay muchísimos oyentes que se han conectado de esa manera. Han intercambiado correos electrónicos a través de nosotros y bueno, han hecho grandes amistades. Dice: un excelente programa el de hoy. Ojalá y los hombres se acaben de dar cuenta que somos tan iguales. Dice: quizás mejores.
Estamos contigo. Ajá.
Dice: el sexto sentido de nosotras las mujeres nos da un toque especial. Buen día para ustedes y todos los que escuchamos el programa. Y lo firma nuestra amiga Jackney. Bueno, vamos a ver si hicimos contacto con nuestro amigo Nelson. Creo que todavía no. No, creo que todavía no tenemos contacto con Johnny, ¿sí o no?
Esto es con calma.
Qué bueno, barbaridad.
Nada de nada.
¿Tenemos contacto con Nelson? ¿Sí? Nelson, ¿nos escuchas ahora?
No, no se puede.
No, parece que no. Sí, sí, no. Vamos a tener que cantar. Nelson, ¿estás en línea?
No. Aquí estoy. Ah, ¿me escuchan ahora mejor?
Te escuchamos mejor. Ok, niños entre 1 a 3 años.
Y de ahí no te muevas.
Qué bueno que en esta etapa tenemos que, los padres tienen un rol principal muy fundamental porque deben ayudar al niño en la vocalización, para que aprendan el lenguaje y demás, porque por sí solo los niños no van a aprender a hablar y tener un lenguaje correcto. Alrededor de los 12 meses se mantiene de pie el niño solo, puede dar algunos pasos, al principio la marcha es inestable, tratando fundamentalmente el equilibrio. Puede decirse, en esa etapa ya el niño sabe decir 2 o 3 palabras con significado, aunque sabe el significado más adelante, entiende órdenes sencillas y frases muy elementales como toma agua, vamos a la calle, viene mamá. Y en esta etapa el niño solamente suele asentar con la cabeza, sigue usando mucho los gestos para comunicarse. Pero ya estos gestos son más elaborados, más precisos, deja de llevarse objetos a la boca. En esta etapa ya los niños ya no van a tener ese interés de probar todos los objetos y los juguetes y demás, ya no se van a llevarse los objetos a la boca. Les gusta tirar las cosas y que las recogen los adultos, o sea, es como un juego que ellos tiran las cosas y las recogen los adultos. Tiene una manipulación. Y en esta etapa también empieza la pinza digital, que es que el niño coge los objetos con el índice y con el pulgar, precisamente, señala con el dedo índice, busca con la mirada objetos caídos o cubos. El niño en esta etapa también va a colaborar con los padres a la hora de vestirse, por ejemplo, meter los brazos en las mangas y demás. Alrededor de los 15 meses ya el niño camina bien, sube escaleras gateando, se agacha, se pone de pie, dice de 3 a 6 palabras, puede señalar una parte de su cuerpo si tú le preguntas, comprende órdenes sencillas como siéntate, ven, todas esas cosas. Ya está en esta etapa el niño va a tirar menos los objetos y las cosas, hace torres de 2 o 3 en cubo, en los jueguitos de cubos y demás, que son muy importantes para el desarrollo psíquico y motor del niño, pues el niño hace 2 o 3 jueguitos de cubo, garabatea si le das una hoja, come solo, y sabe manejar más o menos la cuchara, pero aún de forma, no de forma perfecta, indica lo que él quiere con gestos y sonidos. En esta etapa también de los 15 meses, el niño va a mostrar afecto a sus padres, los abraza y demás. Hacia los 18 meses, ya el niño empieza a subir las escaleras cogido de la mano, corre de forma torpe, o sea, no es que corra de una forma ágil, pero de forma torpe, el niño está corriendo, da patadas a un balón, a una palabra. Ya en esta etapa el vocabulario de él empieza pues a ser más amplio, de 10 a 15 palabras, tiene su propia jerga, comienza a decir las cosas, pues también aprende a mirar los dibujos, nombra los objetos, señala más las partes del cuerpo, construye torres de 3 a 4 cubos, o sea que ya el niño empieza a construir más torres, hace garabatos como espontáneamente, pasa hojas de libro, o sea, ya empieza a interesarse por los libros, por las figuras de las revistas, de los libros que él pueda leer. Y también en esta parte señala más partes del cuerpo también, y bueno, va a ir alcanzando pues un desarrollo más organizado en lo que es la parte motora y demás. Entre los 18 y 24 meses, o sea, entre los 18 y los 2 años, empieza a discriminar forma, tamaño, color de los objetos. O sea, diferenciarlo, puede empezar a juntar 2 palabras, o sea, ya no es una sola palabra por separado, sino que el niño va a ir haciendo oraciones, le atrae la relación con los demás, empieza a decir su nombre, mejora la manipulación, la realización y de juegos, la imitación, o sea, simula el movimiento de autos, se coloca el teléfono para hablar, empieza a expresar sus emociones y acciones concretas entre sí. Aproximadamente a los 2 años ya él va a tener una autonomía que va a subir y bajar escaleras solo de una manera, corre con soltura, se sube a los muebles ya en la etapa de los 2 años, salta, ya en esta etapa ya tiene un dominio de 25 a 50 palabras.
Y la favorita a esa edad es no. Ay, no, los muchachos sí. Les da por decir no.
A todo.
A todo. Esa es la que más les gusta.
También en esta etapa van a usar pronombres como yo, mí, tú. O sea que en esta etapa también ellos aprenden a los pronombres. También en esta etapa es muy importante el desarrollo del lenguaje, porque el desarrollo del lenguaje le permite al niño controlar su comportamiento y desarrollar el conocimiento. Se considera el centro de todo lo que les rodea. Hacia los 3 años ya suele establecerse el uso preferente de las manos, puede ser zurdo, diestro, tiene mucho interés por el juego, se inicia el juego simbólico, su pensamiento se convierte en un pensamiento mágico, todo es posible, se puede volar, o sea, creen que ellos pueden volar, las cosas aparecen y desaparecen, la magia, todas esas cosas que le ayudan a su desarrollo y que bueno, que nunca está además un poco de fantasía en esa edad. Le gustan los cuentos, que los padres pues le lean cuentos, que le pongan historias y demás, y se identifican con personajes fantásticos que pueden aparecer. También en esta etapa pues aparecen los miedos a los animales, a la oscuridad, a las cosas extrañas de la vida. Esta es una etapa muy decisiva. También se produce un desarrollo muy importante del lenguaje. Ya comienza a expresar ya su pensamiento, continúa muy centrado en sí mismo. Utiliza el no, como estaban apuntando, para todos no hay que entenderlo siempre como desobediente, sino que ellos, es la etapa del no necesario para afianzar su identidad. Es una etapa de especial riesgo, pues son varios los factores que pueden favorecer la producción de lesiones, accidentes en el niño de esta etapa. Con frecuencia, el niño camina solo, le gusta explorar todo lo que le rodea, no tiene conciencia de peligro en esta etapa y tiende a llevarse todas las cosas que encuentra a la boca, aunque ya no es tan frecuente, pero todavía. En esta etapa el niño va adquiriendo cada vez mayor movilidad y autonomía, como en la etapa, en otras etapas que hemos mencionado. Y las lesiones que se producen con más frecuencia son los golpes, las caídas, pero también son frecuentes las intoxicaciones, también los atragamientos, o sea que los niños se meten cosas a la boca y pueden provocar asfixias y demás, las quemaduras y los accidentes de tráfico como peatones y demás, porque a veces dejamos los niños pues solos en la calle.
A esa edad no se les puede dejar solos en la calle. Hay que estar súper pendientes. No se les puede dejar solos, ni pensar que un hermanito más grandecito lo va a estar velando. Hay que tenerles el ojo puesto.
Hay que conseguir un adecuado equilibrio entre la vigilancia y la protección y la libertad para que pueda explorar el entorno. Es muy importante acondicionar el hogar en esta etapa para no tener que estar continuamente llamando la atención del niño. También hay que estar muy atentos cuando los niños van a otras casas, como son las casas de los abuelos, los amigos, los hermanos, a donde quiera que el niño se mueva, que pueden no disponer de las medidas de seguridad necesarias. Muchas de las medidas preventivas son sobre todo de proteger al niño. Respecto a la prevención de caídas, es fundamentalmente no colocar cerca de las ventanas muebles u objetos que el niño puede utilizar para subirse. O sea, que a veces colocamos cerca de las ventanas un mueble, una mesita, y el niño se sube, y entonces, porque la curiosidad de mirar lo que está fuera de la ventana, y eso es lo que provoca el accidente. Es recomendable colocar cierres de seguridad en las ventanas para que no se puedan abrir totalmente. Hay que tener mucho cuidado con los muebles y otros objetos que se puedan virar o volcar y que le puedan pues caer al niño arriba, como es la televisión, y no colocar objetos que llamen su atención en lugares elevados, porque el niño va a tratar de alcanzar esos objetos. Son fundamentales los protectores en las escaleras, tanto de subidas como en bajadas. Hay que colocar también sistemas de protección en los laterales de las camas y evitar literas y camas altas, porque en esta etapa ya los niños empiezan a dormir en camas, ya se dejan las cunas y demás, y entonces las barandas de las camas en esta etapa deben tener barandas y en los laterales, y bueno, y evitar que la cama sea demasiado alta y que los niños puedan dormir en litera también es muy importante. Los andadores también pueden ser peligrosos y no son recomendables en esta etapa de la vida. En lo que se refiere a la prevención de heridas, debemos mantener objetos cortantes como son las tijeras, los cuchillos fuera del alcance de los niños, las herramientas útiles como son las herramientas de jardinería, que deben también estar bien guardadas y fuera del alcance de los niños para evitar toda esta etapa de la herida. Porque como lo habíamos mencionado anteriormente, esta etapa es una etapa que los niños van a tener pues mucho, van a estar con muchos accidentes y demás, y un descuido puede ser totalmente letal. Así que ya sabes cómo es esta etapa. También para evitar las asfixias y los ahogamientos, se aconseja guardar los objetos pequeños fuera del alcance y de la vista de los niños, como son los botones, las monedas, las pilas, los granos de frijoles, o sea, todos los granos también. No darles caramelos o chicles, ni alimentos como frutos secos o que contengan huesos. Aquí hay muchos índices ahogados con anuncios y demás en esta etapa. Enseñarles a no jugar ni reír mientras se comen, e impedir que lleguen cosas a la boca mientras corren o juegan. Todos los juguetes deben ser adecuados para su edad, de un tamaño adecuado y demás, y estar pues con las reglas de seguridad precisas. No dejarles jugar con bolsas de plástico ni con globos. Hay que evitar que duerman en superficie demasiado blanda o en cojines, porque a veces también hay niños que pueden asfixiarse a la hora del sueño, porque la superficie blanda pues como que los tapas y los ahoga y demás. Almohadas o peluches grandes también pueden ser causas de accidente cuando se tiene la cama llena de almohadas o peluches grandes. Los niños de esta edad no deben usar cadenas tampoco, ni cordones en el cuello, porque también esto puede ser causa de lesiones, ni tampoco adornos a los largos que tengan en la ropa, en caso de las niñas que a veces tienen cintas y demás en los vestiditos, y eso también es muy peligroso. También son muy frecuentes en esta edad, por lo que se deben extremar las medidas preventivas y tener siempre a mano un teléfono para el caso de emergencia y demás. Las intoxicaciones accidentales tienen una incidencia entre el año y los 3 años de edad. Los niños pueden intoxicarse por vía digestiva, ingiriendo un tóxico, también por vía respiratoria, inhalando, o por la piel al tocar cualquier tóxico, cualquier químico que haya en la casa. La vía digestiva es sin duda alguna de las vías de intoxicación más frecuente en esta etapa de los niños, porque los niños van a encontrar alguna sustancia venenosa y, bueno, causar graves enfermedades. Por tanto, también tienen el peligro de ser cáustica y pueden lesionar la mucosa de la boca, incluso el esófago, el estómago, quemándolos y provocando graves problemas que van a ser irreversibles durante toda la vida. Y que esto a veces con productos de limpieza del hogar, como es el cloro, la sosa cáustica, todas esas cosas, esa fumón aquí en Cuba, todas esas cosas que a veces dejamos al descuido, la gasolina, todas esas cosas que pueden provocar lesiones en el niño. También están las intoxicaciones por medicamentos, que son causas frecuentes de intoxicación infantil. Generalmente los niños no toman demasiada cantidad, pero algunas medicinas pueden ser muy tóxicas en dosis pequeñas. O sea, no es la cantidad, sino en la dosis que tengan los medicamentos. El fármaco puede ser causa de intoxicación en esta edad, así sea una duragina. Por ello, lo mejor es tener en casa solo lo imprescindible, o sea, que usted tenga en casa solo lo necesario y que lo tenga en un lugar donde pueda estar bien protegido y bien cuidado. Tenerle siempre fuera del alcance de los niños. Los medicamentos deben estar guardados bajo llave y en los envases originales, o sea, no saque el medicamento del envase original, téngalo bajo de llave. Y no se deben comparar con golosinas o caramelos. O sea, nunca le digas al niño que esto es un caramelo, esto es un chicle, para que el niño se lo coma, porque después el niño se va a quedar con deseo y va a tomar ese mismo medicamento. Y por eso es que la mayoría de las intoxicaciones son porque el niño se lo comparan con algunas golosinas y demás, y el niño pues quiere seguir comiendo la golosina. debemos evitar tomar medicamentos delante del niño y tener cuidado con los que dejamos en la mesita de noche. Como habíamos dicho anteriormente, en esta etapa los niños imitan todos los comportamientos de los padres, así que lo importante es que evitemos tomar los medicamentos delante del niño para así evitar pues que el niño vaya a tomar estos medicamentos. Y bueno, otra, como ya habíamos mencionado anteriormente, otros programas, las quemaduras, que los niños en esta edad es muy importante que van a estar siempre en la cocina detrás de los padres, mantener los niños alejados de la cocina, los ahogamientos, que tapan, no dejando nunca al niño solo en la bañadera. Es importante tener presente que se necesita muy poca agua para que el niño se ahoga. Con solo 2 centímetros de agua un niño puede ahogarse. Así que por ello es peligroso que los niños pequeños estén solos en la bañadera. Y también tener mucho cuidado en las calles, los niños siempre llevarlos de la mano, siempre de llevar por la parte externa de las aceras, sino por la parte interna de las aceras. Y así vamos a evitar muchos accidentes. Y bueno, vamos a estar viviendo una vida en armonía con nuestros niños y lo vamos a ver crecer felices.
Bueno, pues Nelson, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por todos esos consejos tan útiles. Hay que tener precauciones con esos niños, hay que velarlos y las cosas peligrosas hay que ponerlas fuera de su alcance. Muchísimas gracias, Nelson.
No, gracias a ustedes, como siempre, por esta oportunidad que nos dan.
Bueno, entonces hablamos la semana próxima, ya nos coordinamos.
Hablamos la semana próxima, si Dios quiere.
Bueno, perfecto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas nuestra cobertura especial del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Este martes comenzando a las 7 de la noche en Al Duro y sin guantes.
El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol para toda Cuba por Radio Martí.
Vamos que llegamos los cubanos. Raga chaga raga chaga raga yaga. Papi. Raga chaga raga chaga raga yaga. Papi. Raga chaga raga chaga raga yaga. Papi. Raga chaga raga chaga raga yaga.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la fama!
Radio Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.